Y ya está con nosotros Eduardo Botinelli, sociólogo, y con su columna de hoy. ¿Cómo estás, Eduardo?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien, bien, todo bien. Bueno, el título de la columna de hoy es: tras la salida de los líderes históricos, el MPP se renueva, riesgos y oportunidades. Y hace un ratito, en la crónica del día, justamente hablábamos de eso, ¿no? Hablábamos de que Lucía Topolansky, luego de 22 años, se retira y deja su bancada.
Bueno, sí. Digamos que de alguna forma se va cerrando una etapa, una etapa que tiene, bueno, una historia sin dudas larga, pero en el último tiempo, en términos electorales, se fue consolidando un grupo a partir de resultados en elecciones internas, a partir de la obtención de bancas, que termina siendo el grupo mayoritario dentro del Frente Amplio, que termina además consolidándose con la presidencia de Mujica, ¿no? Y quizás algo impensable en el arranque, en la década del 90, cuando empieza este crecimiento, pero que se explica con el desarrollo posterior de lo que podemos llamar el fenómeno Mujica, ¿no? Es decir, a partir de la exposición pública de Mujica, generando un liderazgo y un personaje desde el punto de vista político, que se fue consolidando. Bueno, ese fenómeno Mujica también explica la presidencia y explica el crecimiento, sobre todo en los últimos 3-4 periodos periodos electorales, sí, que ha tenido el MPP, la 609. Lo que muchas veces queda detrás de esas figuras tan excluyentes desde el punto de vista de la opinión pública es lo que estaba construido detrás de esa figura, y es un comando político que tuvo algunos liderazgos más fuertes y más que trascendieron más en la opinión pública, y otros más ocultos o quizás con una trascendencia importante desde el punto de vista de opinión pública, no ligados al peso político interno que tenía, ¿no? Esta mesa o ese comando político tuvo a Gassi, sí, que nunca tuvo un perfil muy alto en términos de posición pública, a pesar de haber sido ministro, subsecretario de ganadería, de trabajo, de haber estado en distintos organismos, sin dudas en la banca, en diputados y en el Senado. El caso de Bonomi, donde también era una figura que tuvo una gran exposición pública, sobre todo siendo ministro del Interior, sí, menos en siendo ministro de Trabajo, pero que quizás en el conjunto de la opinión pública no se le veía tampoco el peso que tenía dentro del comando político. Y después, Lucía Topolansky y José Mujica como dos caras visibles con distintos pesos en opinión pública y también en electoralmente, pero donde se los veía así como los grandes articuladores, digamos, internos del MPP. Lo que es claro es que salen de los cargos, sí, pero ya anunciaron que van a seguir en la estructura, claro, y en la militancia política. Es decir, no es que dejan totalmente suelto lo que queda, digamos, la construcción que se está haciendo, y que esta salida fue hecha en etapa, ¿no? Es decir, bueno, Agassi no fue candidato ahora, Mujica se retiró en octubre del 2020, bueno, la salida de Bonomi por el fallecimiento, que obviamente es algo accidental, sí, y que genera otro tipo de movimientos, pero que de alguna forma estaba planificada la salida en los próximos años, y ahora la salida de Lucía Topolansky. Lo que se ve, por la articulación que se ha hecho, es que la entrada de las suplencias está dentro de esa planificación de salidas en etapas, ¿no?
Sí, bueno, el MPP parece estar, como vos decís, cerrando una etapa, y de alguna forma como planificada, pero ¿cómo queda el mapa político del MPP ahora con este último cambio?
Bueno, así como decía, hay notoriedades públicas que se dieron en otro momento, que eran parte del comando, y otros que no se visualizaban tanto como parte del comando, y sí en la opinión pública, como referentes, pero no en el manejo político. Bueno, ahora puede estar sucediendo algo similar, digamos. Es claro que Yamandú Orsi está dentro del liderazgo del MPP, pero con una función un poco menos interna en el funcionamiento, porque claramente está en el segundo periodo como intendente de Canelones, pero además está esto, parece interesante, que es la distinción entre la presidencia y el comando político. Muchas veces cuando se habla de que alguien es líder partidario, se está pensando en candidaturas, ¿no? Bueno, claro. Acá lo que tenemos es una candidatura que tiene una apoyatura política muy fuerte, que claramente tiene incidencia interna, pero que no es el líder, digamos, que maneja todo, sino que está dentro de una estructura. Y claramente es presidenciable y con la candidatura en carrera de cara al 2024. Por lo tanto, esa función más partidaria o más del sector está un poco reducida. Lo que quedan ahora son tres senadores que están en torno a los 40 años, pero que no son nuevos, ¿no? Tienen pasado con más de una legislatura en la Cámara de Representantes, ¿no? El Pacha Sánchez, Daniel Cayani, Sebastián, el Tati Sabini.
Que sé que justamente va a quedar en el lugar de Topolansky.
Queda en lugar de Topolansky, ¿no? Y también el peso que fue adquiriendo Charles Carrera.
También.
Primero el Ministerio del Interior junto con Bonomi y después ya en el Senado desde el 2017 y que ahora mantiene la banca. Uh-huh. Ahora, mientras transita este cambio en el Senado y en la mesa de conducción política, van emergiendo también nuevos liderazgos de recambio que se van dando al mismo tiempo y que también parecen ser parte de una estrategia, ¿no? Porque van ocupando puestos, tanto primero en el gobierno pasado o en el anterior, el caso de Lucía Echeverri o Cecilia Cairo, que después tienen sus bancas en diputados, el caso de Betiana Díaz, que aparece en esta legislatura como diputada y que tiene un alto perfil en las redes sociales, un alto perfil público, ha tenido distintas instancias que le han dado trascendencia. Y Sebastián Valdomir también aparece, por ejemplo, ¿no? Que tiene un pasado en la Intendencia de Montevideo, que estuvo en el Parlasur. Es decir, lo que aparece acá es una construcción que no es antojadiza ni son suplencias que aparecen o construcciones de en el caso de diputados que aparecen por casos fortuitos, sino que parece ser una estructura bastante planificada.
Ahora, en el título de la columna mencionaste riesgos y oportunidades con la renovación. ¿A qué te referís?
Bueno, sin duda toda renovación implica riesgos, ¿no? Y en parte el proceso que pasó el Frente Amplio en 2019, que termina con la pérdida del gobierno, en parte es ese dolor, digamos, que se transita en la renovación. En el caso del PP, más allá de toda la planificación que hablaba antes, de que aparece claro que hay elementos que llevan a pensar en una planificación, es claro que el fenómeno Mujica es muy fuerte, ¿no? Y que la renovación implica el desafío enorme de capitalizar esa figura, ¿no? Como riesgos, entonces, aparece la renovación, liderazgos muy fuertes que salen de la escena pública, ¿no? El caso, sin duda, el de Mujica, pero también lo que fue Bonomi, lo que fue Agassi para otro sector, lo que es Lucía Topolansky. Pero es importante, en esto de los riesgos, recordar que el MPP, cuando Mujica no fue candidato, le ha ido relativamente mal, es decir, no ganó en las veces que Mujica no fue candidato, sea en las internas de autoridades del Frente Amplio, con Agassi como candidato o con el Pacha Sánchez como candidato a la presidencia del Frente, como le pasó en las elecciones primarias o internas del 2014, donde no fue el sector más votado. Entonces, ahí aparece un riesgo, que es la pérdida electoral. Como oportunidades, claramente está una actualización generacional donde prácticamente divide a la mitad el promedio de edad, ¿no? La generación de un nuevo liderazgo, que no son solamente lo que decía las candidaturas presidenciales, como es el caso de Orsi, sino nuevos liderazgos políticos que trascienden la candidatura presidencial o que pueden preparar una futura candidatura presidencial. Y también está la oportunidad de la actualización de la agenda, ¿no? De incorporación de nuevas visiones programáticas, de sensibilidades sociales que están un poco en discusión y que han sido planteadas en lo que se viene hacia adelante. Y también es una oportunidad, dentro del riesgo que marcaba antes, el capital político acumulado. Es decir, si bien cuando Mujica no ha estado, el MPP votó mal, bueno, acá hay una construcción que lo que busca es capitalizar eso, ¿no? Entonces, este proceso del MPP surge como un dato que es muy relevante por la forma en que se da, por el momento en que se da, porque es el sector mayoritario del Frente Amplio en el Parlamento, tiene a una de las potenciales candidaturas presidenciales en carrera, y esta renovación implica el desafío de consolidarse en una era post-liderazgos históricos, una era post-Mujica, ¿no? Lo que no parece como nada fácil para las generaciones que toman el liderazgo a partir de ahora.
Bueno, Eduardo, agradecerte por esta columna y comentarte de que la próxima columna es el 16 de marzo, a unos días apenas del referéndum, así que supongo que nos vendrás con novedades al respecto.
Ahí estaremos enfocándonos en el referéndum.
Así es. Nos reencontramos en 15 días. Te mandamos un abrazo.
Nos vemos. Gracias.
Chao, chao.